producción de la Warner Bros. Para la televisión.
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos, 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Radio Ragú, con la conducción y producción de Víctor Leali y la participación de Osvaldo Sidoli, Claudio Cachorro Arias y Andrés Herschel. Todos los jueves, de 20 a 22.
Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuanto lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. Larara y larara y lara y la y lara y la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Oriéntala, lejana y pura, a la patria cantala sin amargura. No hay más huella, canejo, que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. Larara y larara y lara y la y lara y la, vamos mano con mano los orientales.
Aplauso. Lindo tema de Zitarrosa, este compositor uruguayo, Alfredo Zitarrosa.
A don José.
A don José. Totalmente. ¿Cómo andan, muchachos?
Se da la paradoja que Artigas nunca se refirió a Uruguay como un país.
¿Ah, no?
No, siempre se refirió como la banda oriental, como una de las provincias de Unidas de Río de la Plata.
Sí.
Él siempre pregonó por ser una provincia de Río de la Plata.
Mira.
Pero lo que buscaba él era una impronta federal, o sea, que las provincias tuviesen su autonomía.
Totalmente.
Y siempre confrontó con el poder de Buenos Aires. Eso hizo que haya sido desoído, ¿no?
Sí.
Inclusive lo dejaron medio de garpe cuando la invasión portuguesa, el sitio de Montevideo. Esos fueron todos hitos. Bueno, fueron tiempos muy convulsionados, ¿no? A partir del 25 de mayo de 1810, ahí empezaron. Podemos tomar como la fecha, hay antecedentes como las invasiones inglesas, lo que pasaba en Europa, pero tenemos a...
Bueno, sí, estaba esperando que termine vos para presentar a nuestro corresponsal.
No, quería decir la paradoja de que Artigas nunca se refirió a Uruguay como un país, y terminó, ese fue en 1820, la independencia de Uruguay, se consigue en 1828, bueno, después de, por ahí Osvaldo puede aportar a esto, seguramente sabrá más que yo, después de las negociaciones, de intromisión, digamos, diplomática de Inglaterra, la fecha patria es por la constitución de... Claro, y Artigas se fue en 1820 exiliado y vivió el resto de su vida en Paraguay. Así que no pudo ver su país.
Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro corresponsal ahí en algún lugar de la República Argentina. Pásame el hielo. Osvaldito, querido.
Hola.
No tan bien como vos, pero estamos bien.
Único corresponsal en Capilla del Señor de todos los medios nacionales e internacionales.
Totalmente, porque nosotros somos así, exclusivos.
O sea, no hay que cubrir nada, pero estoy acá por las dudas.
Totalmente, siempre hay que cubrir algo.
¿Cómo están? Claro. ¿Todo bien ustedes? Pero veo mejor, que están con el hielo ahí. ¿Qué está tomando, la ferroquina?
Mejor, sí.
Estamos habilitando la ferroquina.
Sí,
ojo a la ferroquina.
Después trajimos un néctar de uva blanca.
Sí, paso.
Para
vos. Estás mandando la foto de detestable eso.
¿Por qué detestable? ¿No te crees?
Eso es por eso. Te referías, no, a mí acá con la ferroquina. Déjame toda la noche con la ferroquina.
No. Gran tema de Cita Rosa.
Gran tema de Cita Rosa, totalmente. Bueno, escúchame, te vimos ahí pasándolo mal al mediodía, ya desde el mediodía está pasando.
Sí, llegamos cansados después de una hora de viaje en la Ruta 9 y no sé por otra cosa que hacer un asado.
Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué tal salió el asado? Es importante.
Muy bueno, muy rico. Hubo chorizo, morcilla, salchicha parrillera, trabajito de cerdo y chinchurito lanzado.
Mirá vos, qué lindo.
Sí, una fortuna. Tengo que volver caminando, pagué con el auto la carnicería.
Y me imagino. Y nosotros acá estamos degustando unos...
Calavera nochillo, Osvaldo.
Totalmente. Estamos degustando unos porotos que hice al... ¿cómo se llama?
Al provenzal,
pero no le puse sal, me olvidé la sal. Puta madre. Pero bueno,
puede fallar. Un sobrecito de sal ahí.
Lo estuve buscando y no lo encontré.
Para eso son geniales las...
Después tenemos acá unas macritas blue que trajimos especialmente para vos.
Paso.
Son geniales las sales saborizadas de Orlando.
Sí, las sales saborizadas de Orlando para eso son geniales. Ah, acá tiene el señor, siempre te das cuenta lo que es ser un grande aplauso para el señor Ricardo Piñeiro, que nos trajo la sal.
Ricardo nos saca de apuro más de una vez.
Pero totalmente, es un grande, Ricardo es un grande. Esta radio no es lo mismo sin Ricardo.
Bueno, quiero decirles que fue un día muy lindo acá, casi 17 grados.
Sí.
Con sol. Uno de los sentados en el sol, parecía verano casi, y la sombra estaba fresco. Mañana ya va a estar nublado, va a bajar la temperatura y el sábado se descompone el tiempo.
Sí, mañana
voy a ir al centro de Capilla del Señor a recorrer y ver si puedo llevar algo para picotear la próxima vez que nos veamos.
Totalmente, eso, pero estoy acá abriendo las macritas blue, a ver cómo son. A ver. Son blue. Son blue.
¿Qué es eso?
Macritas Blue.
Es una mezcla de Macri, el Toto Caputo y el Dólar Blue.
El dólar, claro, señor.
Totalmente.
Claro.
Pero estamos todos comiendo. Habla vos que nosotros comemos.
No, vamos a despejar la cámara 3.
conozco esa situación, así que hablo yo. Bueno,
habla.
En cuanto a lo que veo en Independencia Uruguay, sí, Artigas fue un marginado de la política uruguaya en general, a pesar que fue protagonista. Pero siempre había dos grandes grupos, que después terminaron el Partido Blanco y el Partido Colorado,
sí,
que Artigas decía que la patria no podía dividirse, y entonces no se quería alinear con ninguno, lo terminaron, perdonando la expresión, lo voy a decir en francés, cagando.
Ah, qué lindo.
Sí.
Y después, entonces, cuando al final lo quieren llamar a Artigas para que vaya a Uruguay y se convierta en presidente, monarca, le querían dar por eso, soberanos, todo, Artigas dice que no, y no se va a vivir a Europa como San Martín, que San Martín tomó una decisión un poco más cómoda, digamos. Se fue a Paraguay.
Sí, señor. Y ahí murió, ¿no? En Paraguay, siguió.
Y ahí murió.
¿Tuvo como...
El otro que tomó la decisión de exiliarse en Paraguay fue Sarmiento también, que yo no coincido en nada, pero también un tipo podría haber sido a vivir a cualquier parte del mundo y vivir la vida loca como le gustaba a Sarmiento, se fue a vivir a Paraguay. Lo que dice que Paraguay, después de la guerra de Paraguay, quedaban muchas mujeres solas.
Ah, por eso fue Sarmiento.
Y por eso fue Sarmiento, pero no por Artigas, no conozco el caso de Artigas que sea...
Bueno, Artigas tuvo como 8 o 9 hijos, tuvo hijos reconocidos, no reconocidos, tuvo 3 matrimonios...
Y el otro que parece que tuvo muchos hijos también en Paraguay, ese era Urquiza.
Mirá,
Urquiza,
en todos lados, en todo el país dejó hijos.
Urquiza iba con la manguera regando los jardines de acá hasta Paraguay.
Mirá vos, qué linda metáfora, eso es regar.
Claro, crecen las plantitas todas lindas.
Mirá vos, pero tenés una linda manguera entonces.
Sí, por eso, sí, una manguera de PVC,
bien.
Resistente al calor, todo.
Mirá vos, qué lindo.
Bueno, pero esto ha pasado con los grandes héroes latinoamericanos, no con las segundas líneas. Si uno piensa, por ejemplo, en O'Higgins o los generales peruanos que están con San Martín en Perú, o los coroneles y generales uruguayos que acompañaron el proceso revolucionario, o lo mismo acá, las segundas líneas después se convirtieron en las aristocracias de cada país. Hoy sí. O'Higgins en Chile es un apellido paquete, sí, no es un apellido de un militar que no... Que no suena más que para la independencia. Acá si pensamos los Alvear, bueno, los Lacalle tienen antecedentes de la Revolución, Sanguinetti también tenía, ahora Sanguinetti, el presidente uruguayo.
Valle también, el presidente Valle de Ordóñez,
claro, de ese tiente, hay una calle acá en Buenos Aires que se llama Valle y Ordóñez, el Lugano, en la zona de Lugano, que es el general que era el abuelo, bisabuelo de este tipo. Pero digo, si uno piensa las comandancias militares triunfantes en los procesos de libertadores revolucionarios, después se terminaron convirtiendo en la aristocracia sin título de esos lugares. Digo, uno tiene que pensar los apellidos, si uno busca los apellidos de nuestra revolución, son todas las calles de Recoleta y los apellidos de los paquetes de hoy sin título.
Sí,
entonces, claro, bueno, pero ¿por qué también? Porque aparte del gobierno en esa época que tenían cosas para regalar, los gobiernos que tenían cosas para regalar, le regalaban tierra y todo esto, le daban 10.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires.
Qué lindo.
Dame a mí 1.500 y soy aristócrata también.
Totalmente. Bueno, escúchame, Osvaldito querido, ¿cómo vienen tus días a partir de mañana?
Bueno, mañana excursión urbana a Capilla del Señor,
sí.
A ver si consigo algo para llevar para la radio y algo para nuestro estómago también, porque tenemos que comer.
Obvio.
A piel y hueso, Osvaldo, así cuídate.
Sí, estás muy flaco.
Sí. No, pero acá tengo que comer a tres bocas. Una, mi suegra de 92 años que tiene los dientes gastados de tanto comer.
Sí.
Otro Santiago que come como adolescente, así, imagínate. La que menos come es mi mujer, pero según que le pongas, come también.
¿Y vos que casi no comés?
Y yo que no como nada porque si cocina, el que cocina no come, ¿viste? Como era el dicho.
Totalmente.
Ah, era así, o era al revés.
Claro, por eso no estamos flacos.
Por eso estamos flacos, claro.
Hablando de eso, Osvaldo, se viene la Gran Comilona Nacional. Estamos organizando la Gran Comilona Nacional, ¿eh?
Gran Comilona Nacional, gran. Ahí hablé con Dani Palier, también está interesado en eso.
Buenísimo.
Va a traer amigos, va a tocar, lo que sea necesario. Totalmente. Y bueno, y después sábado y domingo, vamos a ver cómo está el tiempo, iremos a recorrer los alrededores de acá de Capilla del Señor, que es un lugar muy lindo, muy... Lo que me pasa a mí a veces es que como estoy viejo, llego a un pueblo de estos, de los más viejos de la provincia de Buenos Aires, y digo, ¿esto es Chacomús? ¿Esto es Capilla del Señor? ¿Esto es San Antonio Areco? Porque, no digo son todos iguales, pero tienen una misma estructura, sí. Son de la misma época, y entonces tengo que acordarme qué era lo que tenía que rescatar del lugar a donde tenía que ir.
Claro, seguro.
Pero son muy lindos, la verdad. El turismo urbano que se ha armado en la provincia de Buenos Aires, urbano rural, digamos, es muy, muy lindo. Bueno, y alquilamos una casa acá que está bien ubicada, que tiene comodidades. Uh-huh. Bueno, no, la verdad no nos podemos quejar.
Y bueno, ya venimos a transmitir desde Radio Ragú, en vivo desde allá.
Sí, mira, estoy en una mesa acá, que podríamos hacer un streaming perfectamente. Bueno. 6 sillas, luz en el medio, faltan los 2 micrófonos y listo.
Totalmente. Bueno, andar armando todo, transmitimos desde allá la próxima vez.
Bueno, y nada, saludarlo, decirle que extraño no estar ahí. No estaría hablando porque estaría comiendo, obviamente.
Obvio, claro. Totalmente.
Claro, pero bueno, acá no me quedo atrás tampoco.
No, ya hemos visto, Sí. Hemos dado cuenta.
Sí, te creemos.
Ningún hombre atrás, diría el general.
Totalmente. Bueno, Osvaldito querido, ha sido como siempre un placer para vos poder hablar con nosotros.
Quiero aprovechar esta corresponsalía para mandar un saludo a ustedes tres, que son grandes amigos. Que
igualmente, gracias.
Celebramos el Día del Amigo y...
Totalmente. Salud.
Está temático en eso. Y decirles que, digo, sí. Bueno, a Víctor, vos sos el que hace menos tiempo que conozco. La Cachorro ya quisiera no conocerlo hace tanto tiempo para sacarme unos años. Sí. Ya te lo conozco hace muchos años.
Sí.
Pero digo, a cada uno lo conocí en diferentes momentos de mi vida y los tres son grandes personas.
Muchas gracias.
La verdad que sí.
Lo mismo pensamos de vos, ¿no?
Sí, totalmente.
Por supuesto.
Totalmente. La verdad que la vida te vaya regalando nuevos amigos en esta etapa, sí, es maravilloso.
Y más amigos como nosotros.
Esta es la mejor etapa. Esta es la mejor etapa, porque cuando estemos viejos chotos, uh-huh, y nos sentemos en el banco de la plaza a la hora de comer una paloma, nos vamos a caer risa de todo lo que hicimos.
Pero cómo, olvídate.
Sí. Entonces es lo mejor que te pone la vida. O ir a comer el asado de cachorro que se canutó del carnicero.
Sí, bueno, que viene amenazándolo que lo va a hacer ahora, sí, cuando venga fin de mes.
Qué rico, no, estaba. Sí, ¿viste? Sí, ya lo vamos a hacer. Bueno,
andás a ver si va a ser. Lo comieron con la lata de marisco mía también,
hay,
¿no?
Hay que esperar que lo reponga, papá.
Sí, sí.
Claro, sí.
Nunca,
claro,
vamos a saber, sí, si...
Al precio que está, la verdad.
Si esperá que pongan de oferta otra vez ese asado que era pura grasa.
Claro.
Y lo compro, dale.
Claro, totalmente.
Sí, bueno, les mando un saludo grande. Sé, sí, que están apretado de tiempo hoy porque, sí, viene Claudia Puyó.
Claudia Puyó, 8:30.
Sí.
Mándale un beso a Claudia Puyó y dígale que el... No me acuerdo el nombre porque mi memoria falla. El segundo tema del segundo disco, el último tema del segundo disco me gustó mucho.
El último tema del segundo disco.
¿El que, sí, es en inglés?
Sí.
Sí.
Tiene un cover de Oasis, otro de Aretha Franklin.
Ahí sale, sí, a Little Prayer.
Ese es de Aretha, sí, Franklin.
De Aretha Franklin.
Sí. Y a quien admiraba profundamente. Tono de voz que son excelentes, la verdad, sí, que para, sí, una mujer que ha forzado su voz toda la vida, digo, llegar a grande y tener un tono de voz todavía... Que sorprende, es impresionante.
Sí, totalmente.
Sin haber estudiado nunca, ¿no? Totalmente autodidacta.
Sí, 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 sí.
Totalmente.
Sí. Y aparte, hay que decirle que ella y Gabriela, sí, y María Rosa Llorio, quizás fueron las tres primeras mujeres del rock nacional.
Desde ya, sí, sí, totalmente.
Sí, sí. Y eso, a diferencia de Patricia Sosa, que dice que ella rompió con el mito machista en el rock, es verdad, puede ser que en el 80 rompió con eso. Pero en realidad ellos tres abrieron el camino primero.
Desde, sí, ya, totalmente.
Y no descarto a María Rosa Llorio por la voz, lo descarto porque fue siempre la mujer de Charlie.
Sí.
Lamentablemente
pero Gabriela, tuvo, sí, y ella.
Sí, sí, pero tenía vuelo propio, lamentablemente quedó opacada por,
claro,
eso.
Claro, quedó opacada por eso. Sí. Pero digo, pero Gabriela y ella jugaron de manera independiente y llegaron a lugares impresionantes.
La señora conoce, digo, con escuchar Por Su Hijieco, la voz femenina que se escucha ahí es María Rosa Llorio, que es,
sí,
maravillosa.
Sí, y aparte era buena. Por Su Hijieco y tenía que ser Por Su Hijieco. Corio.
Sí.
Así es.
Sí, sí, sí. Que dicen que no...
Pero la actitud también machirula de la época no permitía que la mujer figurara
claro,
los títulos con tantos grandes, ¿no?
Sí. Así es.
Sí, sí, sí.
Bueno,
Juanito, saludos, querido.
Saludos, del amigo. Nos
gracias, igualmente estamos viendo la vuelta. Bueno, acá tenemos a gran Osvaldo Sidoli. Sí. Bueno, escúcheme,
no hemos dado... Le quería agregar unas cositas a esto que estábamos hablando de Uruguay, pero
totalmente.
Después...
Agregamos ahora, sí, para, sí, vamos, sí, a primero los medios de comunicación.
No, pero escúcheme, ¿cómo no?
50-31-98-01 para comunicarse con nosotros. El WhatsApp...
Es el 2395-1992.
Así es. No. El Instagram, @ Radio Ragú.
No, y sí, fíjense en YouTube, ahí, sí, están todos nuestros programas, todos dicen, che, queremos que transmitan en vivo, bueno, estamos trabajando en eso, pero mientras tanto pueden ver todos los programas anteriores que están ahí, subidos ahí.
En el canal de YouTube,
el canal
totalmente.
De YouTube de Radio Ragú.
Totalmente. Y el, bueno, Instagram, @ Radio Ragú, mi Instagram es @ Víctor Leali, así que
mire, seguir. Y BDL Producciones,
totalmente,
¿no?
Sí. En un despliegue de creatividad sin precedente. Dígame, cachorrito.
Repitamos el WhatsApp, que es el
la que WhatsApp tenemos. Es el 2395-1992.
Así es. Bueno, dígame, usted me quiere
No, unas cositas ya... más, sí, ya que usted, sí, han dicho mucho, sí, y bueno de Artigas. Yo, perdón, creo que es...
Perdón. No, por favor, no, por favor.
Primero, el 18 de julio, más que... Bueno, la canción es sobre Artigas, pero es sobre Uruguay, ¿no? Un país que hay muchos que le dicen despectivamente que era una provincia argentina, sin duda éramos una sola cosa.
Nació como una provincia argentina, ¿no?
Sí. Bueno, era una provincia de las Provincias Unidas, del Virreinato, todo eso. Después se separó y pasamos a ser dos países distintos. Entonces hay que reconocer que teníamos una identidad común y nos separamos por diversos motivos, ¿no? Básicamente por la injerencia de los ingleses.
Pero culturalmente somos lo
pero
mismo.
Pero culturalmente creo que lo más cercano que hay, ¿no? Sí. Entre los dos países muy, muy, muy cercanos y... y lamentablemente no nos acercamos mucho más.
Viste que decimos que con Brasil somos muy amigos, todo menos en el fútbol.
No, sí,
el fútbol. Con Uruguay no, hasta en el fútbol, hasta, porque sí, hemos arreglado partidos para ir a otro lado al mundial.
0-0.
Cuando gana Uruguay nos ponemos todos contentos.
Seguro.
Sí, 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 sí. Una particularidad, ellos festejan el nacimiento de Artigas, o conmemora, mejor dicho, el nacimiento de Artigas el 19 de junio, que es fecha, ¿no? Es un feriado para ellos. El 18 de julio, que dijimos, es el más importante, el que más reconocen, es la jura de la primera constitución de lo que en aquel momento era la Banda Oriental. Después creo que en la segunda constitución aparece el nombre Uruguay y después definitivamente queda ya como Uruguay. Como
porque
el nombre,
era la Banda Oriental del río Uruguay.
Claro.
La Banda Oriental es la costa al este del río Uruguay.
El río Uruguay. era los terrenos más al oriente que tenía España, entonces era la parte oriental, la banda oriental, el pedacito ese, que era mucho más de lo que es ahora, incluía hasta Misiones casi, que eran las misiones, que fue parte de las misiones jesuitas, que eran las misiones orientales, sí, se llamaban en ese momento. Que después con la guerra de Brasil, al final se las quedó Brasil, aunque después Uruguay las había recuperado, y con el tratado ese, que se perdió mucho más de lo que se ganó, quedaron en manos de Brasil. Después, otro que se reconoce es, Artigas, en, primero, bueno, tenía no era un pobre, ¿no? Tenía una posición más o menos acomodada, el padre tenía estancias, empezó a laburar desde joven en las estancias, se hizo muy... tomó mucho de la gente que laburaba ahí, se hizo uno más de ellos, ¿no? Aunque siempre sabiendo que era el trompa, ¿no? El jefe. Y después se dedicó, en algunos lados dice que se dedicó a hacer actividades de comercio con pieles, de ganado, con cuero, de cuero ganado.
Sí, era todo. Contrabandista.
¿No? Era contrabandista, en realidad, claro, dice sí. mucho, ¿no? Que eso era... Pero bueno, entonces, y gracias a eso, ese contrabandista se empezó a contactar con toda la gente del submundo, ¿no? Uruguayo. Y venía del norte de Uruguay al sur de Brasil, iba bueno. Y le traía muchos problemas a los españoles hasta que finalmente lo deciden nombrar parte del ejército español. Lo toman como lo hacían en aquel momento. O sea, si no podían derrotarlo, lo sumaban. Y lo nombraron teniente o capitán, no sé qué, del ejército español. Hasta que en 1811, por ahí, como había dicho ante Andrés, se suma a la revolución, a la causa revolucionaria, largó todo, vino acá a Buenos Aires, presentó sus armas y lo nombraron, no sé si coronel, si teniente coronel, no me acuerdo qué lo nombraron, y lo mandaron con tropas para ser parte del sitio de Montevideo, esto que decía que al final lo termina.
Sí, ajá. Bien.
A pesar de eso, tuvo una batalla ahí, que fue la Batalla de las Piedras, que todavía es reconocida también... el 18 de mayo, dice también, como otra fecha que recuerda en Uruguay, porque fue un gran triunfo que tuvo Artigas con un ejército armado con paisanos, con indios, charrúas y con muchos mestizos y toda la gente que él, ya lo reconocían a él desde mucho tiempo antes, por bien y por mal, ¿no? Por ser también por sí. tener, había armado un pequeño ejército ahí que hacían tráfico de cueros. Y... después, bueno...
Él tiene un gran revés acá, que es en la sí. Asamblea del 8-3, de la Asamblea del año 13. Sí. Él envía diputados con peticiones. Y la más importante era la autonomía de las provincias y que la capital no estuviera en Buenos Aires.
Sí.
Fue la primera, te iba a decir, no, patada no, pero el primer revés que recibe, ¿no? Porque, bueno, le dice no. Y lo directamente consideran nula la participación de la banda oriental en la Asamblea del año 13.
Con acuerdo de con otros, con José Rondó, por ejemplo, que era que al final hizo otra elección y mandó a... Mira, las cosas que pedía eran, bueno, como decías vos, la independencia del poder español, la igualdad de las provincias, o sea, todas las provincias tienen que ser iguales, sí. libertad civil y religiosa, ya pedía Artigas que incluyera, que se pidiera en la Asamblea del año 13, organización del gobierno como una república, federalismo, con un gobierno supremo, y después cada provincia que tenga su propio manejo, soberanía de la provincia oriental sobre los 7 pueblos de las misiones orientales, y bueno, esto, fuera de Buenos Aires, ¿no? Por supuesto lo bocharon, ¿no? Y después tuvo otra bueno, en la batalla de Tacuarembó, la ciudad esa donde decía que sí. nació Gardel y todo eso, bueno, ahí fue una derrota que tuvo Artigas en 1820 contra los brasileros que ya habían invadido Uruguay, o la banda oriental, lo que era en ese momento. Eso implicó para él que lo corran. Y que se, bueno, lo que se fue, esto que dijimos antes, que se fue a Uruguay. Y otra fecha, se fue a Paraguay, perdón. Otra fecha que recuerdan los uruguayos es el 19 de abril de 1825, que es el famoso desembarco de los 33, los 33 orientales, que también, que hablamos de calle y calle acá en la ciudad, la calle de los 33 orientales se debe a eso. Juan Antonio Lavalleja.
Sí.
Otro prócer uruguayo.
Otro prócer uruguayo, claro. Cruza con, no sé, con Manuel Oribe, otros más, y bueno, y otros tantos. Ellos dos y 31 más, si no eran 33, como hacían. Con un par de barcazas y llegan y empiezan a levantar al pueblo uruguayo y empieza la reconquista. Pero siempre, esto que decía, siempre para las Provincias Unidas, siempre se pensó que era, bueno, volver a recuperar, sacar a los brasileros y portugueses de la banda oriental y recuperarla para las Provincias Unidas. Y el 25 de agosto es otra también fecha que ellos declaran la independencia, de consideran la independencia, pero en realidad es la independencia de Brasil, declaran, claro. El 25 de agosto de 1825. Y bueno, después sigue la historia, larga y
terrible. Larga historia, así que bueno. Sigan. Totalmente. Bueno, estamos en comunicaciones ahora con la gran Claudia Puyó. ¿Cómo andás, Claudia? Un gusto enorme saludarte.
¿Cómo estás?
Pero, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte, acaba de lanzar dos discos maravillosos, Cazadora de Cielos 1 y 2.
Sí, la verdad que estoy re contenta que al fin se haya podido subir en todos lados.
No, lo estuvimos escuchando, realmente maravillosos los dos discos.
Gracias.
Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy, me dicen cachorro, ¿no? Yo, ya hablamos hola, la otra
estás?
Vez, sí.
Estoy medio bajito, háblenme fuerte.
Ay, perdón.
No pasa nada.
Y contanos un poco, ¿cómo fue la génesis de este disco, de estos discos?
Uy, bueno, este disco viene gestándose hace bastante tiempo.
Sí.
Ya, mucho tiempo, y encima en el medio de la pandemia, donde... Sí. Ya había que seguir haciéndolo un poco acá en la cocina de mi casa, un poco artesanal, sí. Fue todo, fue difícil,
sí.
Sórdido, porque hay canciones bastante oscuras, pero bueno, es un disco muy copado para mí porque tiene canciones mías, el disco 1, Cazadora de Cielos 1, el disco Cazadora de Cielos 2, son todas versiones de canciones que me encantan, de distintos músicos argentinos, sí. Y de algunos otros lados, como Charlie Spinetta, Ulises Butrón, sí. Hay una canción de Oasis, qué sé yo, hay un montón de cosas.
Aretha Franklin, ¿no?
Aretha Franklin, hay un pedacito de una canción que cantaba Aretha.
Delton John.
Un trocito, sí. Como una coda.
Claro.
Pero bueno, lo bueno de ser independiente, es pesado ser independiente porque uno no tiene el alcance ni tal vez que tiene una persona que no lo es, pero a su vez... Tiene la libertad de poder hacer la música que te da la gana y eso es maravilloso. Porque la verdad que me encanta. A mí a veces escucho el disco y digo, sí. Qué bueno, ahora que lo tengo ya terminado, que hacía un montón que no lo escuchaba y lo volví a escuchar, digo, está bueno. Y las versiones, que hay versiones que me encantan. No, también hay una oración, ahí está la oración del remanso de Van der Molle, por sí, ejemplo, no. Versiones de algo que no tiene que ver con el rock, ¿no?
También tenés invitados en el disco.
¿Cómo?
También tenés invitados.
Tengo muchísimos invitados, no te puedes imaginar la cantidad de invitados que tengo.
Sí, tuvimos
artistas, te los nombro si querés.
Sí.
¿Querés que los nombres? Son un montón, ¿eh?
Algunos.
Los que te acuerdes ahora.
Alicia Roma, Alambre González, sí. Fabián Gallardo, Alejandro Lesnik, Facundo López Burgos, Gringy Herrera, Rodrigo sí. Berti, Flor Crochi, José Argel, Polaco Riedel,
opa.
Que ya no vive más, pero que tocó.
Sí.
Sebastián Holzmeister, Polaco Riedel, Aníbal Forcada, Gringy Herrera, te dije Gringy, ¿no te lo nombré?
Sí, pero no importa la
vuelta. Después, bueno, a ver, parate. Colombres, Daniel Colombres, Sergio Dreyman, J. Morelli, Chani Falcón, Chofi Farolo, Juan Núñez, que es un bandoneonista de Misiones, Trapani, Gafas, Maril, que es el que laburó conmigo toda la historia, ¿viste? Eve Krev, Merina Pacios. Ay, mira, creo que no me olvido de nadie. Bueno, Pilo, que sí, canta conmigo en sí. Una canción que se llama Christopher. Pilo no vive más, hace muchos años, pero yo tenía dos músicos que tocaban en mi banda que fallecieron. Uno es el polaco, bajista, sí. Otro es armoniquista y cantante, Pilo. Y bueno, en este disco están los dos igual, aunque ya no estén en nuestro mundo.
Que siempre están
en la música.
Totalmente.
Así que bueno, tengo un montonazo de invitados. Y de gente maravillosa tocando conmigo, ¿no?
Que esté, perdón, Aníbal Forcada te lleva a los orígenes, ¿no? Tu primer
Aníbal
compañero.
Es el negro con el que empecé a tocar, sí. Mi amigo de la infancia, con el que hice mi primer grupo cuando yo tenía 12 años, teníamos los dos, éramos muy chiquitos, yo tenía 12, el 14, y hicimos un grupo llamado Ana Gris.
Sí.
Y dije, en este disco tiene que grabar Ana Gris, no puede ser que no esté en ningún lado, nuestras voces juntas como si me digo, ay, mira... Escuché un regalo que me hizo Ulises Butrón, yo adoraba al tío, otro músico que ya no me está tampoco, sí. El tío Ulises, que también está, la canción que hicimos con Aníbal, la cuenta de la canción es la voz de Ulises.
Ah.
Me la cuenta hace 1, 2, 3
sí, 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 sí.
La voz de Ulises Butrón.
Mira.
Sí. Dejamos su voz, quisimos que estuviera su voz. Claro. Que es la voz que está en su disco, ¿no? Original.
Sí.
La canción se llama Colores, es un tema precioso de Ulises, que lo grabamos con Aníbal, así que hay un pedacito pequeño de Ana Gris también en el disco de versiones.
Bien. Ah, hermoso. Hay una voz también que es como la de un contestador telefónico.
Ah, no, porque me llamó Pomelo. 2012 me llamó Pomelo, claro.
Sí.
Una voz, es Pomelo, que es un personaje, por supuesto, de Diego Capusotto sí. Y Saborido, ¿no?
Sí, 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 sí.
No hiciste nada lo que dice ahí, ¿no?
No hice nada, pero lo que pasa es que, bueno, es como un chiste, porque sí. En realidad fue una cosa que él me llamó Pomelo en el 2012 por un problema que yo había tenido, sí. Que no viene al caso, ni vamos a hablar de él.
Ok.
Y entonces, para cargarme, para que yo no me sintiera tan mal con lo que me estaba pasando, me llamó Pomelo para hacerme reír, por supuesto. Entonces yo lo llamé a Diego, después a Capusotto, le digo, che, Capusotto,
sí.
Me llamó Pomelo, me dice, sí. Y después ahora, cuando hice el disco, lo llamé a Diego, le dije, che, Diego, ¿me dejás que ponga el contestador automático, el mensaje que me dejó Pomelo en el contestador? Y me dijo, sí.
Bueno.
Entonces agarré... antes de una canción que se llama La Madrugada, que es donde está
sí.
Juan Núñez, que es este bandoneonista de Misiones.
Que es como un tango, es un tango, ¿no? No deja de ser un
es
tango.
Es como un aire de tango.
Un aire de tango,
antes
sí.
De que empiece esa canción se escucha Pomelo Power y después empieza la canción. Todo tiene su sentido y una lógica, bueno, pero cada uno la tiene que encontrar. Si no la encuentra... No la encuentro. Yo no te sí. La voy a contar.
Seguro.
No tenés que encontrarla.
No, pero se te nota feliz en la voz por el lanzamiento del disco. Estás como exultante.
Estoy contenta.
¿Estás contenta?
De haber
sí.
Podido lograr. ¿Sabes cuánto hace que estoy tratando de que estas 28 canciones estén? ¿Sabes qué? Mirá. No se gana plata con la música, y menos ahora que nunca, ¿no?
Y decime a mí que soy dibujante.
No, por eso, pero ahora esto con las plataformas y todo eso, sí. Olvídate de que haya un mango.
Sí.
Pero más allá de todo eso, lo bueno es que uno pueda seguir componiendo, seguir cantando.
Seguro.
Seguir juntándose con la gente, compartiendo música con otros músicos, amigos, con gente con la que tocó toda la vida.
Y eso es maravilloso. Eso
la verdad que componer con ellos, porque por ejemplo con Gringy hicimos un tema que se llama Love Lane. Después, qué sé yo, también tengo un amigo que se llama Leo Codina, que es un amigo mío de toda la vida. Empezó siendo fan y escribió una letra, escribimos letras juntos, alguna que otra cosa que escribimos juntos. ¿Sabes qué? Era buenísimo que más allá de todo lo terrible que puede ser la humanidad, el mundo, cómo está todo, ¿no? Porque en este momento estamos viviendo un momento heavy.
Sí.
En el mundo, no solo acá, sino en todos lados, ¿no? Y la verdad que si no tenemos alguna salida interior, tiene que ver con el alma, esto ni siquiera tiene que ver con nada que no sea el alma, ¿no? Si no tenés esa salida y te explota la cabeza. A mí, por lo menos como soy yo, que soy un poco sensible de más.
Totalmente.
No sé si los podría soportar sin hacer música. Y eso, que yo empecé a hacer música cuando tenía 12 años, tuve mi primer grupo con Aníbal, me subí al escenario a los 15 y ya hace 50 bueno, años que me subí.
Por eso vos
y no me pienso bajar.
No, obvio. Hablábamos recién con Osvaldo, que es el otro que forma parte acá del equipo, que está en exteriores hoy.
Sí.
Vos sos una de las pioneras del rock nacional.
Sí, pero a ver, en la época que yo empecé a tocar, yo era muy piba, ¿entendés lo que quiero decir?
Sí.
El pionero suena raro. Fui hasta Plomo de Pastoral, ¿viste?
Opa.
Sí, fui la primer Plomo mujer que existió, porque Aníbal era Plomo y yo iba con él. Y entonces lo ayudaba a armar la batería a Moro, mira, a Oscar Moro.
Mirá vos.
Oh, qué bueno.
La baterista de Serú Girán, de Los Gatos, un gran músico amado por mí, porque yo lo adoraba. Moro era un personaje maravilloso, además de un gran baterista. Grabó mi primer disco. El primer disco que yo hice, Vinilo, que se llama Del Oeste, hay un tema que toca Moro.
Claudia, Andrés, te habla. Ahora estamos en tiempos de la era digital, ¿no? Que los músicos van subiendo cuando quieren canciones, de a dos, tres, de a una. Y vos te tomaste el trabajo de subir el disco, encima el disco completo y un disco doble.
Sí.
¿Esa era una decisión que vos tenías, publicar directamente el disco doble?
Sí, yo soy de otra generación, con el son. A mí me gusta así. Yo hago las cosas así. Después, si queremos... Siempre, ¿viste cómo es? La gente no sé si va a escuchar el disco doble, no sé si va a sentar a escuchar el disco. Ojalá. Bueno, a ver, perdón, algunas cosas tienen que ver con otras, ¿entendés lo que quiero decir? Tiene su lógica, una lógica, ¿no? Algunas cosas, pero también está bueno que escuchen de a uno, no sé, yo no entiendo muy bien la lógica de ahora. Yo nunca hice un disco doble, pero en ese tiempo tan largo en el que pasó, de mi último disco, o sea, 10 años, mi último disco salió en el 2014.
Claro.
No, pero, Primavera por un día.
Pero aparte,
Y en ese tiempo, y te digo, si por mí hubiese hecho un disco cuádruple, porque debo tener como 20 canciones más para que quedaron afuera, ¿entendés lo que te quiero decir?
No, porque aparte da la sensación que el disco es conceptual, ¿no es cierto? Porque vos te podés relajar, poner el disco y escucharlo todo completo, y es como, es un trabajo bastante homogéneo, ¿no? Y todo crea un ambiente, ¿no?
Es bastante ecléctica, como te digo. Por ejemplo, grabo una canción de Oasis y una canción de Fantasmole.
No, está bien, pero digamos,
pero todo tiene una lógica y tiene también que ver con algo emocional, ¿no? Ahí está muy cargada el disco. Fueron 10 años que yo cuidé a mi mamá y a mi papá, que fallecieron los dos. En 9 meses perdí a mis dos viejos. Y también, bueno, eso también tiene que ver. Fueron todos unos años muy difíciles para mí.
Sí.
En un sentido y por otro, creativos. Porque uno, por algún lado, como te digo, tiene que hablar. Es decir, tiene que decir, contar. Y emotivamente, para mí la música es transmisión de emociones. No es nada más que sonidos.
Sí, totalmente.
Cosas de esas, ¿no? Sin emoción, sin musicalidad, sin poesía, no hay música para mí, ¿no?
Desde ya, totalmente. Ahora, ¿por qué Cazadora de Cielos?
Bueno, porque yo soy fotógrafa y me la pasé sacando fotos de cielo, esto, como 10.000 fotos tengo.
¿La foto de la tapa del disco son tuyas?
Claro, todas las fotos del disco son mías. En realidad está hecho el disco como para poder editarlo doble, pero no pude. Después iré subiendo fotos, sí, claro, todo. Yo hice varios discos, yo también hice todas las fotos de La Razón y La Tempestad, que también son mías.
¿Te gustaría editarlo en vinilo?
¿Cómo?
¿Te gustaría editarlo en vinilo?
No, me ofrecieron editarlo en vinilo, no, a ver, ¿por qué no? Es ridículo lo que te voy a decir. No todo el mundo tiene bandejas de vinilo, como primera medida, ¿no? Hay que tener una cierta condición social para tener ahora una bandeja de vinilo, ¿o no?
Sí.
Segundo, antes uno grababa vinilos porque se grababa en cinta abierta y se escuchaba muchísimo mejor. Ahora lo único que hacemos es sacar un gran CD que parece un vinilo.
Sí, es verdad.
¿Tiene sentido?
No, viste, no. Pero hay gente que...
Te digo la verdad, no tiene sentido por una cosa así. No es que suena mejor, no es que es analógico, está grabado en cinta y se escuchan todo el rango sonoro que tiene un vinilo. Ni loco, eso va a ser igual de como si fuera comprimido como un CD, digamos, ¿no? No te digo MP3, pero guap.
Claro.
Y entonces, a ver... La gente de nuestra generación, ¿qué tiene? CD en la casa.
Sí.
Tiene un aparato de CD.
Yo tengo cassette todavía.
Yo tengo, pero no me anda. No me anda ninguno. Yo tengo una doble casetera, pero no me anda. Lo único que tengo es un Walkman, que creo que todavía me anda.
Fíjate las pilas, que no están sulfatadas.
No, se las saqué hace mucho. Sí. Se las saqué, pero no sé ni dónde está. Mira, tenía un Discman también.
Yo tengo Discman también.
Tenías todas, sí.
Yo tengo mi estudio ahí en Ciudadela, es un museo. Tengo Discman, tengo
yo no
bandeja.
Yo mi Discman. Vos sabés, no lo puedo encontrar. Y tengo unas cosas buenísimas grabadas, que siempre me da una bronca. No encontrar esas cosas, no las encuentro, tengo que revolver porque también yo soy un desastre con todo lo que tengo acá.
Tengo una casetera DAT también, ¿te acuerdas vos el DAT?
No, DAT, chiquitito. Sí, por supuesto.
Un chiquitito. Tengo eso también.
Mirá vos.
Y escúchame, Claudia, ¿qué es ser una cazadora de cielos? Porque para mí eso tiene mucho que ver con lo que yo pienso, pero decime.
Mira, esto está relacionado, por un lado, con los cielos que fotografío, pero por otro lado está también relacionado con la música, ¿no? Como todas esas canciones, y principalmente las canciones de otros, ¿no?
Sí.
Como las de Charlie, las de Luis.
Sí.
Son como cielos para mí, han transitado mi vida, y yo he vivido mucho con ellos, crecí con esa música, y fueron mis cielos, mi salvación.
Totalmente.
¿No?
Y
lugares donde uno está...
Sí, seguro.
Mejor, seguro. Digamos, aunque estén tristes o lo que fuera, ¿no? Algunas te hacen llorar, otras te ponen más contento, unos te sacan de un lugar, otros te dan alegría, pero todos te llevan a un lugar, las canciones te llevan
seguro,
a un lugar.
Seguro, seguro, es así.
Nosotros, yo por ejemplo escucho, no sé, un largo y sinuoso camino de los Beatles y me acuerdo del primer novio que tuve.
Claro. Te lleva, te lleva esos momentos.
No recordarlo, sí. ¿Entendés lo que te quiero decir?
Sí, 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 te lleva momentos.
Uy, sí. Marcelo, ¿viste?
Sí.
Te aparece como una persona que apareció en tu vida y que esa persona te recuerda esa canción.
Sí.
Así como eso, bueno, es, en este caso es el caso de un hombre, ¿no? Pero puede ser una situación, un momento de tu vida, no sé.
¿Y
la
ese...
música es mágica.
¿Y ese fue,
este
ese fue el criterio para elegir los covers, lo que representaban esas canciones
no,
en tu
yo
vida?
No tengo criterio.
Bueno.
Digamos, yo elijo los covers por lo que siento.
Claro,
sí.
Entonces, bueno, no es un criterio mental. Es como, por ejemplo, como colores, te digo. El día que cumplí 60 años encontré el disco de Ulises que Ulises me había regalado y decía, para Claudita, tu tío. Él me decía, yo le decía tío a Ulises, tu Trump.
Sí.
Entonces, cuando fue un cumpleaños que yo estaba sola y estaba medio triste y encontré el disco que lo tenía cerrado y no lo había escuchado nunca. Pasé esa noche escuchando el disco y sacando el tema porque me encantó. Dije, qué buen tema de Ulises, tengo que decirle al tío. No, el tío ya no vivía, estaba muerto cuando lo escuché.
Sí.
Y fue muy loco porque dije, yo tengo que sacar esta canción y tengo que cantar esta canción. Y después le dije a Aníbal, quiero que la cantes vos. Así como eso, también Don't Go Away, que es un tema que yo grabé de Oasis. Está relacionado con una cosa muy trágica que yo viví en el 98. Hay un montón de cosas que tienen que ver, que es el criterio con el que elegí las canciones. Qué raro, ¿entendés lo que te quiero decir? Tiene que ver con lo que me pasa a mí.
Sí.
Que tal vez mucha gente puede ignorarlo, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, no es necesario que todo el mundo sepa qué es lo que pensé, porque en general uno imagina, ¿no?
No, no, seguro, sí, sí, yo te lo entiendo mucho porque a mí también me preguntan a veces en qué me baso para crear un personaje, qué sé yo, está ahí,
sí,
lo
raro,
veo, está en el aire,
muy bien.
Es claro, qué sé yo, está ahí, ¿viste? Pero bueno, escucha, ¿y pensás hacer presentaciones de los discos en algún lado? ¿O estás haciendo?
Me encantaría, todavía, sí. Como te digo, soy independiente hace muchos años, mi último disco que salió por discográfica, salió en el 94 y en el 96 en Estados Unidos, pero después nunca más, me hice todos los discos... Son independientes, inventé un sello que se llama Cadorna Records.
Cadorna.
Sí, me encanta. Cadorna, el disco.
Me encanta Cadorna.
Y bueno, a partir de ahí hice La Razón y la Tempestad,
sí, sí.
El Ángel, Primavera por un Día y ahora Cazadora del Cielo.
Sí, sí.
Que también GK, que es un amigo mío que tiene como una especie de productor, es el que me ayudó a subirlo porque yo no tenía la forma de hacerlo. ¿Entendés lo que quiero decir?
Sí, 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 sí.
Y bueno, y nada, feliz de haber podido... ¿Sabes qué pasa? En un momento determinado, yo necesito sacarme las cosas de encima, cualquiera cosa que sea, ¿no? Pero que ya está, que ya se terminó, ¿entendés lo que quiero decir? Y el disco ya estaba, hacía un montón y tenía que salir. Entonces ahora es como que ya puedo hacer otra cosa, también puedo presentarlo, ya puedo planear otras cosas cuando ya el disco la gente lo escucha, ¿entendés?
Totalmente.
Se va con ellos, se va con vos la música, con la gente.
Seguro, sí, seguro.
Lo maravilloso también, porque nada es de uno.
No.
Uno es un humilde transmisor de algo más grande que uno.
Así es.
Para mí. Yo no soy una persona creyente, pero sí creo en que la música es algo más que nosotros mismos, ¿no?
No, es algo que te trasciende, que es... Una vuelta le preguntaron a Leonardo Fabio si le gustaba más ser director de cine o cantante.
¿Qué le preguntaste?
No, a Leonardo Fabio le preguntaron. Yo lo conocí a Leonardo Fabio, un tipo maravilloso.
Sí, sí, sé quién es, era geminiano como yo.
Sí, sí. Un capo, le preguntaron qué le gustaba más, si ser director de cine o cantante o músico. Y
sí.
Me parece que músico dijo, porque la música hay temas míos que lo cantan en todas partes del mundo, en cambio el cine
no
llega.
Y Nico, su hijo, yo lo conozco a Nico, no lo conocí a Leonardo, pero sí conozco a su hijo, que también
sí.
Es músico.
Sí. No, la
el otro día lo vi, mira, el otro día estuve con Nico, lo vi de casualidad, él también toca y lo quiere mucho su viejo, anda llevando como su... Él hace otro tipo de música, pero
sí.
Anda como llevando un poco el legado de su viejo, ¿no?
No, obvio, desde ya.
Buena gente, Nico. La verdad que no lo conocí mucho, pero me pareció copado el pibe.
Sí, 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 sí. Y bueno.
Claudia, ¿cómo te llevas con la música nueva? ¿O esto?
No, no me llevo.
Nada, ¿no? Bien, bien.
No, no me llevo
bien.
Ni un poco.
Estamos del mismo lado, entonces, sí.
No, no me llevo, pero tampoco, viste, quiero decir nada, porque todo el mundo me dice, Claudia, Dice, la gente piensa que nosotros somos un montón de jovatos quemados que no entendemos nada. Lamentablemente no es así.
No es así.
Sí, lo que no entienden es que todo ese autotune y toda esa superficialidad va a durar lo que un minuto, ¿no? En cada muñeco de estos. Se van a llenar de guita, pero de...
Sí.
Yo, la verdad, que si cantara y tocara como esos pibes, no me subo en escenario, me daría vergüenza.
Pero el tema es que no sé si perduran en el tiempo como perduraste vos, como perdura
Charlie. Mira, corazón, no sé, después se pondrán un gran kiosco, sí. Porque la verdad que no tengo la menor idea cómo podés hacer esa música y no te da vergüenza.
De verdad.
Sí. No te da vergüenza, la verdad.
Pero la culpa es que...
No me subiría a un escenario para solamente mover el culo, eso es medio triste.
Bueno, pero la culpa tiene el chancho, hay público para eso, eso es para mí lo triste, ¿no? Que
bueno,
haya público para eso.
A ver, Es como una contradicción. Hay un montón de cosas muy contradictorias en la música.
Sí.
En la música y en la gente.
Sí. Sí, sí,
la
sí.
Gente de más, ¿no? Por supuesto, que no sabe ni quién es. Pero es como muy loco, porque, por ejemplo, de repente las mujeres hablan mucho sobre sus derechos y después, por ejemplo, las letras del reggaetón.
Ah, no, eso es terrible.
Sí.
Perdón, que sea un animal. Que
No, pero eso sí.
De mover el culo, de que vos sos un gatito y que venís, sentate. Sí. No, si yo digo, loco, las mismas pibas que reclaman sus derechos bailan esta música.
Sí, verdad.
Explícamela. Yo soy mujer, ¿eh?
Sí.
Y defiendo a las minas, todo bien, pero hay una parte que no estoy entendiendo. Entonces, bueno, no estoy entendiendo eso, no entiendo por qué tenemos que escuchar esa música hasta en la sopa, porque vos ponés un noticiero y atrás se escucha esa porquería. Hay cantantes que directamente les traducen las canciones.
Sí.
Yo pensé que había que tener buena dicción para ser cantante, y nosotros nos preocupábamos porque se entendiera la letra de lo que decíamos.
Sí.
Y ahora hay cantantes que no se le entiende nada y abajo les ponen subtítulos. Lo vi el otro día y digo,
Porque sí, no se le entiende.
Yo no miro, ¿viste? No miro nada de todo eso porque me amargo. ¿Para qué te voy a mentir?
No, está bien.
Y la verdad que no sé dónde estaba. Estaba en casa de unos amigos, estaban poniendo, no me acuerdo, mira, ni quién era, no quiero ni nombrar a nadie porque tampoco voy a mandar al frente a nadie, ¿no?
Sí.
Pero... Estaba una piba que cantaba y la traducían. Yo digo, ¿eh?
Sí, yo no
claro, no se le entendía absolutamente nada de lo que decía.
Sí,
pero ¿y hay algo nuevo que quieras destacar, que hayas escuchado?
Algo nuevo.
No sé, algo que te haya sorprendido,
sí.
¿No? Que digas, no, esto
sí,
hay que seguir por este lado.
Pero bueno, no es argentino.
Ah, ¿y qué? ¿Qué es?
La verdad, el último disco de Peter Gabriel.
Ah, mira, bueno, sí.
Se llama I.O.
I.O., bien.
Y un dark side y un bright side, ¿viste? Como un lado brillante y un lado oscuro, ¿no?
Sí.
Es un discazo.
Bien, vamos a ir por ahí.
Son muchas canciones.
Sí.
Y realmente es un álbum que... 2023, ¿eh?
Sí.
Mirá que Peter Gabriel es un señor de 75 años.
Sí. Pero bueno.
Y tiene la voz impecable, las canciones son increíbles. Sí, la verdad que últimamente estuve escuchando mucho Peter Gabriel. Pero bueno, yo soy muy melancólica, Gabriel es muy melancólico.
Claro.
Hay mucha gente que puede no gustarle.
¿Y en tu casa qué escuchas vos, aparte de Gabriel que está diciendo ahora? ¿Qué se les escucha?
Por ejemplo, me gusta mucho Gary Hall, que es un músico que americano, tiene una casa y junta músicos, y a veces veo unos programas de shows que hacen vivo con muchísimos músicos diferentes, de músicos de Z a Z top, las cosas más insólitas.
Escucho
mucha música, no sé,
muchas
cosas.
Está bien.
No puedo escuchar. Cuando me dicen, escuchá, pero ¿por qué no escuchás vos? ¿Por qué no escuchás...? No tengo ganas. No.
Sí, totalmente. Totalmente.
No tengo ganas de sentarme a poner a tratar de que me guste algo que no me gusta.
Entonces, bueno, a mí me dice lo mismo, ¿cómo no pude ver nunca Harry Potter? Nunca lo vi.
Harry Potter me encanta, me vi todas.
Yo no la vi, yo la
empecé... 20 veces, pero ves...
Pero eso es muy...
A mí me encantan esas películas.
Bueno,
de aventuras, Batman, siempre coleccioné pavadas de todo eso.
Bueno,
pero
sí.
Bueno, pero
Harry...
La música, no sé, para mí no se jode.
No,
música.
Totalmente.
Música es seria, loco.
Totalmente.
La seria, entre comillas, ¿no? Pero seria no es, porque si no, no podríamos querer a los Deca. Y los queremos.
Sí. Y escúchame, ¿estás haciendo... ¿Estás pensando algo nuevo ya? ¿Estás preparando algo nuevo?
Si estoy preparando algo nuevo, no, recién salió el disco este y ahora más que nada estoy pensando cómo hacer para presentarlo.
Sí.
Y ahora me voy a Neuquén a tocar y a dar unas charlas y bueno, uno también tiene que laburar, ¿viste?
Obvio.
Sí, pero yo compongo, entonces sigo haciendo cosas. Me debo un disco de blues, un disco medio soulero, blusero, que me encantaría hacer con Alambre y con músicos que tengan que ver más de ese palo. Y bueno, ojalá que lo pueda hacer antes de morir.
Sí, falta mucho todavía para eso.
Así que nada, sí, yo siempre pienso que para adelante se sigue siempre, nunca para atrás.
Seguro.
Ni para tomar envión. Para...
Totalmente, totalmente. No.
Que no, avisanos cuando vayas a presentar algo, nos vamos a enterar de otra forma, pero bueno.
A presentar algo,
cuando vayas a presentar el disco
y, ahora tengo que hacer unas cosas y me tengo que ir a Neuquén, toco en Neuquén y doy unas charlas en Centenario en Neuquén,
charlas
con la cordillera también en algún lado.
Charlas sobre... acústicas, algo así se llama, ¿o no?
¿Cómo?
Se llama el charlas acústicas, puede ser que haya leído.
Sí, hay unas charlas que doy en dos son dos, uno es en el Museo de Bellas Artes, que es precioso, en Neuquén, y otro es en otro lugar de Centenario, que es un pueblo cerca, que era Neuquén también, pero se llama Centenario. Eso, y después hago en la casa de un amigo, él hace siempre unos shows, se llama Living Room Concert. Es decir, lo hace en su living, en el living de su casa con chimenea. Tiene una casa muy grande en Neuquén.
Oh, qué lindo.
Que entran 40 personas, más no entran. Y hacemos súper acústicos, muy muy chiquititos.
Muy íntimos.
Conocí en Neuquén la última vez que fui a tocar a dos chicos, a una pareja, Marcos y Samantha Juncos, que son dos folcloristas divinos. Y me encantaron, que los quiero invitar a hacer un pequeño set folclórico, porque a mí me divierte también hacer cosas folclóricas. Tengo algunas canciones mías folclóricas y algunas cosas que me gustan de Cuchi, Leguizamón, bueno, principalmente, Atahualpa.
Sí.
Que son los músicos que más me gustan. Entonces, en ese pequeño show acústico vamos a tocar unos 3 o 4 temas con Samantha y Marquitos. Y bueno... Y así va pasando la vida, pero tengo que rearmar la banda, que eran los anestesistas, para poder presentar el disco. Tengo que ver cómo rearmar, porque en la pandemia todo se desarmó por una cuestión lógica. La gente no podía salir a la calle, no se podía trasladar, no podíamos ensayar, no podíamos hacer nada.
Sí, es un tema, fue complicado eso.
Fue mucho tiempo, además.
Sí, mucho tiempo encerrado.
Totalmente. Fue eterno.
Totalmente.
Eterno. Así y bueno, como... en el disco, por ejemplo, en el disco de Cazadora de Cielos 1 hay un tema que yo digo el pandémico, que es Espejismo en la Tormenta, ¿no? Que es un tema que habla sobre eso.
Sí. Así como... Bueno, Claudia querida, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Realmente es
con alegría, siempre para adelante, hay que ponerle amor a las cosas. Y bueno, la música salva, así que
pero desde ya.
Tiene que hacer lo que le da la gana, ¿viste? Después lo que le dicen los demás... Está bien, pero hay que hacer lo que el corazón dice.
Totalmente.
Y felicitaciones por el disco, que es maravilloso.
Los dos son maravillosos. Uno mejor que el otro, uno sabe con cuál quedarse.
Ay, gracias.
El cover de Spinetta, Fina Ropa Blanca.
Fina Ropa Blanca es una canción
Te transporta.
Increíble. Y además, te cuento un poquito sobre Fina.
Sí.
Fina Ropa Blanca es un tema de Spinetta y de Chofi Farolo, Horacio Farolo, que es un amigo... que trabajó mucho tiempo con él y trabajó también con Fito en una época que yo estaba. Y Chofi, que fue baterista cuando era chico y que dispara, compuso ese tema junto con Spinetta. Spinetta hizo la letra, digamos, pero la música es de Chofi.
Chofi.
Y esa canción, Chofi, yo lo llamé porque yo somos muy amigos, le digo, ay, Chofi, le decimos con gafas. Con Ricardo Maril, que es con la persona con la que grabo, con la que hago todo, mi socio, digamos, en la vida musical, le dijimos, ay, ¿vos tendrás la base del tema original de Luis? Y me dijo, sí, mándamela, por favor. Así que me mandó eso, Chofi, que ya tenía. A eso se le agregamos la guitarra de Guille Romp, que fue el que tocó en Fina Ropa Blanca con Luis, el original guitarrista que tocó en ese momento. Y bueno, y después canto yo, claro. El Luisito lamentablemente ya no lo tenemos más.
Buenísimo. Bueno, Claudia, un placer enorme, un aplauso nuevamente para vos.
Muchas gracias.
Gracias por la música, gracias por todo.
Un abrazo gigante y pasen mejor que puedan.
Muchas gracias, estás invitada a venir acá cuando guste, para nosotros sería un placer enorme.
Bueno, dale, cómo no, combinamos. Y hacemos una tocada.
Me encantó, sería un lujo, combinamos y lo armamos.
Dale.
Bueno,
un
beso para vos, gracias por eso. Gracias.
Chao.
Claudia Puyol, gracias.
Nace el día y estoy esperando alerta antes de ver el sol. Como aves dando vueltas en el aire, mi cabeza rueda en mi corazón. En el espacio está todo lo que yo soy, cazando un cielo más para vos, lejos del mar. Oh, oh. El cielo me da alas y sola me voy, sin perder el vuelo al infinito para recordar el sol. Y daré a su alrededor lluvias, almas sin distancia para no perderse en el dolor. Oh no, fucking day. No hay nada más iluso que mi corazón. En el espacio está todo lo que yo soy, trazando un cielo más para vos. Hoy cast el supe de amor, ayer polos quiso rock. Hay caos dentro de mí para volver a lo que fui.
Hola amigos, soy Claudia Puyó y estoy escuchando Radio Ragú.